por Nacional Rock. Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes. Hasta la una.
Vives a una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana. La secretaria una nota en la ventana. Belleza, un gato por el pretil se despereza. Simpleza, las gotas de una llovizna lavan nada. Afiches multicolores que anuncian tres parientes. Candombe, la brisa trepa y resbala la pendiente. Ballena que se acomoda en el río indolente. La gente que va llegando al mercado está sonriente. La fruta huele a podrido en un costado. La rata rápida se come un pescado. El niño lleva la mano panza arriba. La niña dulce confía en la catedral. No, 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 no.
Nobleza, caída a tiempo, final, canción confesa. Bahía, que en la tormenta sonó como arpa vieja. Paisano, paseas abajo del agua con tu habano. Payaso, creíste en la picardía con firmeza. Caíste en el pobre lío de las almas. Tu vieja vives allí, siempre vivirá. Barabarabarabarré.
Recinto, un marinero cantó, duele distinto. Minero, el no vidente zafó de un laberinto. Dinero,
yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos. El vino festeja, dirige contento la ronda, todos de la mano.
El vivo festeja,
dirige contento la ronda, todos de la mano.
Se atora, pasó llegando a su fin un cuarto de hora. A la frente y el alma de aquel artista se demoran. Costumbre de verse frente al espejo, maquillaje.
Coraje, el recaído de nuevo se levanta. El gramillero le dio su mano santa. La aguja sigue su giro en la catedral.
Pequeñas celdas sacadas del verano, canuto. Esta canción diminuta se hace humo.
Esta canción diminuta se hace humo, y veníamos hablando fuera del micrófono de los fósforos y de los fósforos como instrumento musical, y contabas eso de que a veces tenés que medir cuántos fósforos hay adentro de la cajita para que suene, y que te ha pasado en vivo de acá has tenido que modificarlo, pero en la toma, por ejemplo, que por lo menos que está en intro, que hasta ahora la pude ver en YouTube, está,
ahí no hubo accidentes,
está limpio, está perfecta.
Sí, no pasó ningún problema.
Eso está grabado todo en el estudio Ion, ¿no?
En Ion.
¿Cómo fue que surgió esa posibilidad de grabar
y mirá, fue una,
todas esas canciones?
Una muy generosa oferta de una persona, un documentalista argentino, Ariel Hassan, uh-huh, que es el director del programa de encuentro de Lalo Mir.
Encuentro, claro, en el estudio.
La lógica, uh-huh, es casi la misma.
Que ya van como 40, uh-huh, que hacen, es una maravilla ese programa, ¿no?
Sí, es muy lindo.
Entonces él me ofreció, yo lo conozco hace años, a Ariel Hassan, que también es músico. Uh-huh. Ha sido integrante de varias bandas, ha trabajado con Ana Prada, uh-huh, entre otros. Y tenemos una amistad. Y un día me ofreció, mirá, yo puedo, tengo facilidad para alquilar, en fin, todo este sistema que ya está armado, porque se hace el programa ahí. Tengo todo más o menos la infraestructura, la conozco. Yo puedo hacer un arreglo, en fin, hablamos con mi representante, hicimos una combinatoria así, un poco, ¿no?, profesional, digamos, de producción ejecutiva, los costos, todo. Y le dije, bueno, maravilloso, fantástico, porque fíjate que es una cosa que el resultado fue esto, que para mí hubiera sido muy difícil, muy costoso, muy complejo, porque son 3-4 cámaras, cámaras aéreas, un trabajo de edición formidable, una calidad de imagen preciosa. Y además grabado directamente ahí en los estudios Guión, con una pequeña cantidad de gente rodeándome, así, una cosa linda, bien como si fuera un living, digamos. Y bueno, quedó pronto eso, con la idea de hacer un DVD, no sabíamos bien para qué, para hacer algo. Luego, transcurridos los meses, porque esto ya fue hace como un año y medio, dos.
De 2009 es eso, ¿no? Si no me equivoco.
No me acuerdo, 2009, sí.
Por ahí anda.
2009. Le agregamos luego la idea, no me acuerdo francamente cómo surgió, creo que fue una idea mía, de editarlo junto con un, bueno, como ha salido ahora esto, que se llama Intro, que es un libro, en realidad, que en una solapa interior trae este DVD con el concierto en Guión.
O sea, pero eran dos cosas que iban por separado.
Claro, no estaban unidas en un momento. A mí se me, no sé, me vino el deseo de publicar una cantidad de textos míos que no son letras de canciones. Es un trabajo más bien por el lado de la poesía que yo tengo desde hace muchísimos años. Yo escribo desde siempre, quizá de antes de hacer canciones ya había escrito alguna poesía, algún poemita, como todos escribimos algo, ¿verdad?, en la adolescencia. ¿Quién no ha escrito unos versos, verdad? Pero bueno, a mí luego se constituyó en mi profesión, en mi medio.
Es algo que seguiste trabajando.
Algo que seguí haciendo, ¿no? En la canción, básicamente. Pero siempre seguí escribiendo también textos que no eran para canción.
Bueno, esa diferencia es importante, ¿no? No es que son letras que han quedado, letras para canciones que no les has puesto música. Es algo que está pensado de un principio como poesía.
Exactamente. No son futuras canciones ni nada que se le parezca. Porque, bien por qué, no sé, es algo intuitivo, algo que yo siento que, bueno, que no sirve para canción. Son textos que tienen otra, no sé, otra métrica, otra dinámica, otra temática también, otros ritmos.
¿Y de vos surgen en otros momentos también? En otros momentos, digo, la inspiración también es un trabajo y el trabajo es una inspiración. No sé cómo funciona para la canción y cómo funciona para la poesía. ¿Es el mismo momento por ahí?
Sí, la inspiración es la misma. O sea, yo, cuando tengo una idea, me baja una idea, no sé cómo decirlo, comienzo a trabajarla, a escribirla, y realmente me doy cuenta si va a ser una canción o si va a ser como esto, que la separo en otra carpeta y luego va a ser un poema. Me doy cuenta ya muy avanzado el trabajo, cuando ya pasé la mitad o ya casi cuando al terminarlo. Ahí un poco me empiezo a dar cuenta que qué va a ser, si va a ser un texto aislado para el papel o si va a tener una funcionalidad cancionística. Me doy cuenta solo, no sé por qué.
Va fluyendo algo en un momento, pero antes o en el momento, por ejemplo, cuando lo estás creando, decís, bueno, esto ya evidentemente es un poema o evidentemente es una canción.
Se promediando, promediando, porque depende también de cosas, o sea, si un texto es muy complejo o tiene una métrica cambiante y los versos tienen una cantidad silábica diferente y acentos distintos, se torna un poco difícil hacer una canción con eso, porque la melodía debería ser muy intrincada, ¿entendés? Si cada verso es diferente de tamaño, tenés que hacer una melodía complejísima,
la métrica, claro,
que cada va cambiando todo el tiempo, luego sería muy difícil de recordar, como canción un poco fracasaría. Sería una canción que capaz que quedaría buena, pero sería muy rara, ¿no?
Más un ejercicio por ahí.
Un ejercicio. Entonces yo prefiero hacer canciones con textos un poco más regulares, que se repitan por estrofas, lo cual facilita que vos luego la melodía se repita varias veces también, como toda canción, ¿no? Entonces, en este asunto de este libro, posiblemente haya textos un poquito más libres en ese aspecto, en el terreno de la estructura, de la métrica.
¿Solo eso determina que sea
que eso pase?
Porque se puede dar también un poema con una métrica rigurosa, pero que tampoco sirva.
Hay poemas con una métrica bien rigurosa.
¿Y qué hace que no se transformen en canciones?
Yo creo que otra cosa que hace que no sea canción puede ser, en algunos casos, el tema que está tratado, la temática. Porque yo creo que en la poesía, o en un libro, o en la narrativa, en la novela, en el cine, en fin, en muchas cosas vos podés tocar ciertos temas, muchas veces más oscuros, o más dramáticos, o más tristes, o más lo que sea, que en una canción por ahí no funcionan tanto, ¿no? Es más, yo tengo una experiencia, muchas experiencias en mis comienzos como compositor de canciones desde ya mucho, 30, 35 años, tuve un periodo de experimentar con temas más extraños, con temas hasta morbosos a veces, o cosas muy duras. Y me di cuenta que no funciona para canciones. ¿Quién va a cantar en un fogón? ¿Quién va a cantar en una reunión entre los amigos un tema que habla de cosas realmente duras o ¿entendés? O patéticas, o yo qué sé.
Bueno, las hay. En el campo del rock, sobre todo, por ahí.
Las hay, pero yo qué sé. A mí me parecía que no daba. Que más bien esos temas, sí, perfectamente pueden formar parte de un cuento, de una novela, de una película. Una canción, yo qué sé. La canción popular, yo creo que debe seguir carriles un poco más de armonizar, de dar ganas de cantarla, de compartirla, ¿no? Y no contar una historia macabra, por ejemplo, ¿no?
Quien dice todo esto, señores y señores, es Fernando Cabrera. Y de lo que estamos hablando, además de toda su música y su poesía en general, es concretamente de Intro, esto que tengo en mis manos en este momento, que es propiamente justamente un libro y un DVD que viene ahí en la solapa final, que tiene que ver con las grabaciones de 18 canciones en Estudio Ion allá por 2009. Y recién pensaba esto que hablábamos antes fuera del micrófono también, de que empiezan a haber cada vez más versiones de tus canciones, y vinculándolo esto con tu último disco, que es Canciones Propias, en las cuales vos haces canciones de otros, y que te las has apropiado. Para bien, fui a ver a Liliana Herrera una vuelta y ella cantaba justamente también una canción tuya, y estuvo como 5 minutos hablando de la idea tuya de Canciones Propias y de lo lindo que es esa sensación de apropiarse. Ya está, son canciones mías en un punto, o tuyas. ¿Y qué pasa ahora con esa sensación inversa de que creo que hay cada vez más gente y joven, sobre todo, que está haciendo canciones tuyas, ¿no?
Cada vez más.
Puerta de los Dos,
Malucés. Jóvenes y viejos también.
Bueno, sí, ciertamente. Todos, en
pero
general.
Pero mucha gente, para mí es una tremenda emoción porque no sucedía mucho en mis comienzos. Es una cosa que es bastante reciente. Entonces son alegrías y emociones que, bienvenidas a esta altura de mi vida, porque te dan mucha emoción, mucha, no sé cómo explicarte. No hay nada más lindo, pienso yo, para un compositor que un colega elija una canción tuya para interpretar. Más aún cuando ese colega por ahí también es compositor y no precisa hacer canciones de otro. Como me ha pasado con Rubén Rada, con Javier Malosetti, con mucha gente. En Uruguay con mucha gente también. Es muy emocionante, porque yo cuando elijo una canción de otro para hacer, es porque me gusta mucho. Claro. Nadie va a cantar algo que no le gusta.
Una cuestión, ¿no?, de admiración, ¿no? Del talento. Exacto. Del otro, de la obra del otro.
Así que bueno, para mí es un homenaje muy lindo, que me da mucha felicidad, me hace vivir.
Y en general sentís que están, porque uno puede hacer una versión de una canción de otro y respetarlo, transformarla mucho, siempre con respeto obviamente, pero sentís que te sentís en un punto identificado también como una sonoridad por ahí oculta que estaba en tu propia obra. Digo, por ejemplo, Puerta de los Dos, la versión de Malosetti es muy enérgica, si se quiere, con toda la banda que siempre suele tener Javier, y es muy distinta a tu versión original. Ambas son bellísimas, pero me pregunto si te suena raro por ahí la sonoridad del otro en tu propia obra.
Mirá, yo prefiero que me suene raro y que sea bien distinta. Y me gusta más, porque me pongo en el lugar de que la persona, bueno, está recreando, ¿no? Liliana, por ejemplo, Liliana Herrero es una experta en eso. Liliana agarra lo ha hecho toda su vida, ¿no?, conmigo, con todo el repertorio,
todo sí,
del folclorismo argentino. Ella agarra las canciones, las destripa, digamos así.
Como que las desarma, ¿no?
Las desarma y las vuelve a armar. Entonces quiere decir que hay una actitud en ella, y también en todos los demás que me han versionado, que es compositiva también. Porque acá entramos en un tema muy interesante que muchas veces se debate en ámbitos más académicos o del estudio de la música, que es que la versión o el arreglo también es una composición.
Es una recomposición, si se
entiende. Eso que es tan común en el jazz y en el tango también. Porque acá Troilo, cuando grababa sus temas, recurría a compositores de 20 años atrás. Troilo comenzó grabando a Arolas, a Bardi, bueno, y quedan sus versiones completamente diferentes a las originales. Y lo mismo hacía Piazzolla, lo mismo hacía Pugliese y cualquiera. Y en el jazz eso también es muy común, y en el rock también, en el pop también, en todas las músicas. La gente se apropia, transforma y da su visión de la cosa. A mí eso me halaga mucho, que agarren la, digamos, los ladrillos que yo, digo, de algún modo ordené y los pongan de otro modo, ¿no?
Claro.
Y a mí además eso me da muchas veces, o la gran mayoría de las veces, nuevas ideas para mí, para luego. Generalmente cuando yo escucho una versión de una canción mía por otro, la cambio luego mi versión.
En tus versiones, en tus shows en vivo,
sí,
digamos.
Me dan nuevas ideas, sí. Nuevas formas de cantarla, de tocarla, o la velocidad, o los acordes, o algo que digo, ay, qué interesante. Qué bueno que está
ejemplo,
esto,
por
¿no?
ejemplo, que hayas cambiado así, que y la que más variaste.
Varias, ¿no? Liliana, por ejemplo, hizo con tres canciones mías otras canciones. Uh-huh. Me dio ideas.
Y vos estás empezando a sonar como la versión de Liliana Herrero.
En algunos aspectos sí, he tomado ideas de ella. Me pasa con todos eso.
Y acompañado con esto que vos decís que te halaga que por ahí músicos tanto de acá como de Uruguay hagan canciones propias tuyas, ¿sentís que por ahí el reconocimiento del público también ha crecido en estos últimos años?
Sí, mucho. Ha crecido mucho. De forma así reciente y muy fuerte. Yo pasé muchísimos años, más de 20, 25 años, uh-huh. trabajando en un plano así más bien minoritario, que no me quejo, tenía mi público, todo, sacaba mis discos, siempre recibí mucho respeto de parte uh-huh. de las discográficas, de los medios y de la pequeña cantidad de gente que me seguía. Y de unos años a esta parte realmente creció la cosa. No sé por qué.
Ah, eso te iba a preguntar.
No sé por qué, pero empezó a crecer la cantidad de público, a aumentar los que ya traía yo, más una cantidad de jóvenes, muy jóvenes, que eso se da por distintas razones. Una, porque la simple curiosidad que un quinceañero o veinteañero puede tener, capaz que me escuchan la radio, ustedes ahora ponen un tema mío, capaz que justo está escuchando un niño que nunca me escuchó y le gusta. Esa es uh-huh. una. Otra, que es más cómica, pero es así, es que muchísimos jóvenes, veinteañeros, sí. me escuchan porque su tía o su mamá tiene mis discos.
Bueno, ¿verdad? Está bien. Está
entonces bien. Así me descubren.
Y otros quizás te descubran por las versiones de otros artistas que
también,
hacen de tus canciones.
Exacto, también por el impulso que me han dado algunos colegas que ha sido tremendo. Me gustaría nombrar a varios, a Jorge Drexler, uh-huh. a La Bersuit, a Liliana, como ya decíamos, ahora Javier Malosetti uh-huh. y muchos más que han empezado no solo a tocar canciones mías, sino a veces a hablar de mí. Cuando van a una entrevista, cuando hablan con un productor, con otros colegas, con una discográfica, hace unos años de esta parte. Uh-huh. Entonces ahí también empezó a crecer el conocimiento de mi persona. Yo uh-huh. soy muy agradecido a eso porque no es común que suceda. Uh-huh. Acá, por ejemplo, hace unos 8 años, más o menos 6, 8 años, Jorge Drexler, que empezó a tener un gran pico de popularidad, uh-huh. él no sé por qué, porque se le ocurrió a él, empezó, pero uno por uno, cada entrevista que iba, cada vez que iba a una ciudad del interior de la Argentina, cada vez que hablaba con un productor discográfico, empezó a hablar de mí.
Hablaba de vos.
Diciendo, tienen que conocer a este tipo, pero ¿cómo no conocen? Y eso a los pocos meses o al año, año y medio, empezó a dar frutos. Empezó a funcionar y ya empezaron a surgir invitaciones y... ¿entendés?
Uh-huh. No será casualidad que sea Jorge Drexler. Cuando estuvo Lea Benzazón aquí, comentaba que en primer lugar vos y ahora más cerca en el tiempo Drexler rompieron un poco con este patrón del cantante uruguayo de voz grave y así tan citarrosística, digamos.
Claro, sí. Bueno, yo nunca tuve voz grave. La voz que tengo parece una especie de... de pito histérico.
No, pero es la intención de la expresión también. Citarrosa tenía esa cosa adusta y solemne también.
Faltaba,
¿no?
capaz en Uruguay un poco esa visión. Y yo la tengo, sí, desde siempre, desde que empecé, tengo una voz más aguda. Muchas veces también aplicando cosas que, alejándose del formato ese del macho, de la cosa viril, ¿entendés? Tal vez por influencia de Mateo, de Spinetta. Una cosa de recurrir también a la dulzura uh-huh. en algunos momentos, o la delicadeza, a la emisión más aireada, más como si uno susurrara. No siempre, porque también yo creo que tengo una forma de cantar tensa cuando yo quiero hacerlo.
Uh-huh. Distintas intensidades.
Distintas intensidades. Uh-huh. Pero sí, es cierto. Y luego Jorge Drexler, sí, ya su forma de cantar es muy bossanovística, uh-huh. es una forma de cantar muy a la Joan Gilberto, o a la Caetano Veloso, gente que la admira mucho, con mucho aire, con mucha uh-huh. suavidad,
sí.
Y muy persuasivo, una voz muy agradable. Yo creo que eso le hizo bien a la canción. Uh-huh. Y acerca también, acerca más público, yo qué sé. O sea, es más, la delicadeza es no sé cómo llamarlo, que no debemos dejar de lado. Y no debemos confundir, y acá en el Río de la Plata hay mucho eso del machismo y ¿no? mostrarse. La delicadeza es una cuestión que el hombre debe permitirse también.
Uh-huh. Recién cuando hablabas del tema del reconocimiento y demás, y cruzándolo con el poema Ángel que tengo acá en mi mano, está dedicado a alguien que vos recién mencionaste, a Mateo.
A Mateo.
Sí. Alguien quien en vida también tuvo estas idas y vueltas, sobre todo idas, ¿no? No tantas vueltas con el tema del reconocimiento. Alguien que después, por ahí, como dijera Horacio Buscalli, el padre de Martín, esa cosa de la muerte, ese sponsor, ¿no? Ese gran sponsor.
Sí, ahora sí. Él la pasó muy mal. Uh-huh. Tuvo una vida muy difícil, de muy poco reconocimiento, salvo entre los colegas y los
especialistas. Bueno, vos trabajaste con él, grabaste un disco con él.
Pero tuvo una vida muy dura. La sociedad se la hizo muy difícil la vida a Mateo, uh-huh. incluso a niveles realmente dramáticos de supervivencia, ¿no?
Sí, o sea, cuestiones que... económicas muy concretas, por ejemplo,
exacto.
y otras, ¿no?
Exacto.
O sea, por la mente,
vivió mal, uh-huh. vivió mal, materialmente mal. Uh-huh. Una gran injusticia, aunque también hay que reconocer que él no se ayudó mucho tampoco, ¿no? O sea, las cosas a veces no vienen porque sí. Él fue una persona de muy difícil diálogo con la sociedad, con la vida social, con las normas, con los códigos
¿Y
normales.
¿Y el laburo con vos cómo fue, por ejemplo?
¿Fue y el laburo fue muy bueno. Ajá. No sé bien qué pasó conmigo, porque él conmigo funcionó de un modo muy civilizado, muy disciplinado. Una cantidad de características que él no tenía.
Todo lo que no era para el resto sí. lo tenía con vos.
Pero no, o sea, no vayan a pensar que fue porque yo lo obligara o tuviese sobre él algún tipo de autoridad, para nada, ninguna.
Era una conexión.
Él era la figura de autoridad,
uh-huh, sí.
más bien, ¿no? Por generación y uh-huh. por todo lo que él era. Uh-huh. Pero no sé por qué en el tiempo que trabajamos juntos, fuertemente, más o menos un año y medio, después un poco más, yo tuve un viaje en el medio de mucho tiempo y volví, después él murió. Pero todas las cosas que hicimos juntos, que fueron, bueno, recitales, discos, esto que estamos haciendo ahora, uh-huh. visitar radios, ir a hacer una nota, encargarse de pasar por la imprenta para buscar el afiche, ir a pegatinear, con horarios, cosas de esas.
Hacía todo.
Todo a la perfección conmigo. Disciplina, trabajo, nunca llegar tarde a nada. Él era famoso, por ejemplo, por ser muy descuidado,
sí, claro.
muy loco. Por ejemplo, pedía una guitarra prestada a un amigo y lo más probable es que la empeñara, la vendiera, la perdiera o la rompiera. Bueno, yo en el periodo ese le prestaba, él me pedía si le salía un trabajo, un pique, una grabación.
Sí.
Yo tenía dos o tres guitarras muy buenas que yo quedaba temblando.
Y vos cuando se la prestaba,
se prestaba quedaba, porque claro, ¿cómo decirle que no? Pero también, bueno, yo no te puedo explicar en el estado que yo quedaba. ¿No?
Claro, claro. Hasta que no la veías de
al
vuelta.
Al día siguiente lo volvía con la guitarra.
Estaba.
Perfecto. Así nunca un rayón, nunca nada. Y con otra, y él tenía una larga historia de haber empeñado y vendido claro. de sus mejores amigos. ¿Eh?
Bueno, tuviste una conexión
no sé qué pasó.
Más que particular. Bueno, bienvenido sea lo que haya pasado.
Sí.
Vamos a escuchar, está acá Fernando Cabrera con su guitarra, pero antes, la versión de estudio de la canción que justamente versiona Malosetti en su último disco, En Vez, pero vamos a escuchar la versión de estudio de Fernando Cabrera y seguimos con él un ratito más.
Solo uno de dos. Daría todo lo que tengo
Por Nacional Rock, Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes, hasta la una. Rock 93.7.
Acá con Fernando Cabrera y hay una especie de corrillo que no va a ser especificado, no, porque claro, hay un misterio, un halo de misterio sobre qué, contá, razones así, lo que quieras.
Razones contractuales y no estoy autorizado a decir el nombre del invitado especial del concierto del sábado que va conmigo a participar en la parte de una lectura breve que vamos a hacer de los poemas.
Ajá.
Es una estrella.
¿Una estrella?
Es una estrella así del panorama artístico.
Bien. Ah, ¿del panorama artístico o no? Recién dijiste que... Ah, sí, del panorama artístico, pero no musical, dijiste. Bien.
Capaz que también...
¿Nacionalidad podemos decir o tampoco?
No se puede.
No se puede decir nacionalidad. Bien, pero es una estrella.
Es del área del hemisferio sur.
Hemisferio sur, sí. ¿Continente americano?
No me preguntes más.
O sea, Australia está incluida.
Puede ser Australia,
puede ser Australia,
Nueva Zelanda, puede
Sudáfrica,
ser las Malvinas, no sé.
Bien, bien, bien. ¿Alguien que vos admiras?
Por supuesto.
Por supuesto, bien. Bueno, habrá que estar ahí entonces, en el ND Ateneo. 27 de octubre a las 21 horas aproximadamente, se presenta usted y lo ve a Fernando Cabrera. ¿Y cómo va a ser concretamente con la instrumentación? ¿Vas a estar solo,
voy a
con
estar
guitarra?
Yo solo, como ahora con la guitarra, uh-huh. Presentando una panorámica amplia así de mi repertorio, con cosas incluso inéditas también.
Ah, o sea, no solo las canciones que están en intro, sino...
Muchas de las canciones que están en intro y muchas más.
Y más,
sí,
y
muchas
bien.
Más.
¿Invitados? Además de esta estrella que va a leer. No. ¿Invitados musicales? No. Bien.
Por ahora no. No sé, de aquí al sábado. Yo tengo muchos amigos músicos en la Argentina.
Sí, claro.
Muchísimos.
Uh-huh. Va a haber un...
Capaz que caiga alguna de sorpresa.
Un, ¿no? Kevin para el Tungelé. Ahí no estamos quemando nada porque todos saben
Kevin
que está en el disco. ¿No? Todos
saben que está en el disco. En México, sí.
Es una persona que si algo
en
hace, que viajase, si viajar.
Si hubiera... Kevin está por todos lados.
Por todos lados.
Si hubiera estado en Buenos Aires... Era clavado,
claro,
que
claro.
Iba a estar.
Es una multinacional en persona.
Porque le contamos al público que Kevin participa del DVD cantando conmigo dos canciones. Una de ellas de Eduardo Mateo.
Justamente.
¿Y qué pasa? ¿Por qué coincidimos hace un tiempo, también 2 años, 3 años, en un lugar en Mendoza, creo que fue? Kevin y yo. Y Kevin me dio la tremenda sorpresa de mostrarme así, se puso a tocar esta canción de Eduardo Mateo,
el Tungelé,
que es complejísima.
Es muy difícil
de tocar en la guitarra, uh-huh. Y cantar. Es una cosa realmente dificultosa. Y va y me la muestra así con una naturalidad, la toca con una perfección, un swing que me dejó asombrado. Y por suerte que participó del DVD, la toca él en la guitarra, yo apenas le hago una segunda voz.
Eso te iba a decir.
Con su hermosa voz la canta también.
Vos
la
te
voz
pones
líder.
Más en un lugar, ¿no? Lateral, sí, sí, casi sí. Lo sostenés un poco, pero sí, él sí, es sí, el sí. Que lleva la canción.
Es una maravilla. Uh-huh. Y quizás yo haga este sábado, no estoy seguro todavía, una canción de él.
Mira.
Que él que está en su último disco, este disco doble que sacó, uh-huh. Kevin. Que él hizo una canción tremenda, lo que dice la letra, la música, todo, que habla de la relación entre Uruguay y Argentina y que se llama Vecino.
Uh-huh. Una canción que hace Lea Benzazón.
Que también hace Lea Benzazón.
Qué bien.
Aquí en
Bruta canción. Cuando hace en vinilo estuviste hace unos meses y quisiste,
sí.
Ibas a hacer creo que 4 funciones, terminaste haciendo 6,
sí.
Se llenó.
Sí.
En la última estaba Kevin ahí en el público.
Sí, sí.
Bien.
Es un gran amigo.
Se nos está escapando el tiempo, estamos disfrutando mucho de cómo discurre, pero se nos va a ir y vamos a perdernos de que Fernando Cabrera toque algo. Está con su guitarra en la mano.
Bueno,
adelante cuando quieras.
Y está después.
Calle Yupes raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Calle Yupes raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.
Señor Fernando Muchas Cabrera, gracias. En vivo, en Todas las Mañanas Son Iguales, haciendo El Tiempo Está Después. Fernando Cabrera se presenta este sábado en el ND Ateneo. Esto es Paraguay al 900.
Paraguay 918. Acá unas cuadritas nomás de la radio, sábado 27 de octubre a las 21 horas.
Bien, va a estar presentando Intro, es un libro sobre todo, y un DVD también, algo que se agregó después. Al principio era solamente un libro, como nos contaba, o aparte. Un libro con 65 poemas y un DVD con 18 canciones que grabó acá en Buenos Aires en el estudio Ion, y que seguramente se podrá adquirir ahí la gente que vaya a sí, verte este sí, sábado sí, va sí. a poder comprar. Esto está editado acá en Argentina también, ¿verdad?
Exactamente. Bien. Lo edita S Music. Uh-huh. Este, un esfuerzo, tanto en la edición uruguaya, el sello Ayui, el sello mío de toda uh-huh. la vida, como acá S Music. Digo un esfuerzo porque es costoso
claro.
O sea, el costo de producción de este uh-huh. libro tan lindo. También
una bellísima edición, tapas duras,
etcétera. Uh-huh. Este, ha sido un gran esfuerzo de ambas editoriales para poder ponerlo a disposición del público.
Hay que decir, tiene 104 páginas aproximadamente, más o menos. Con tapa y contratapa serán 108, 110. Sí. Así que
tapadura,
como dijimos.
Uh-huh. Cocido.
Cocido, ahí va. Presentado en Uruguay hace un tiempo, en el primero y 2 de septiembre, ¿no?
En el Teatro Solís.
En el Solís.
Dos funciones en el Teatro Solís. Hermoso estuvo.
Estuvo
hermoso. Una maravilla.
Un gran teatro ahí de Montevideo.
Es el Colón nuestro.
Es el Colón, iba a decir eso, pero iba a sonar un poco sí. como porteño centrista, ¿no? Pero...
No, está bien. Es el teatro municipal, el teatro estatal.
Teatro de cámara,
de música sinfónica, de ópera, de gala, de la comedia nacional. Uh-huh. Este, pero que también tiene la linda política de alquilarlo también para la música popular.
Bien. Fernando Cabrera, un placer, un orgullo que estés acá. Muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Vamos a cerrar.
Muchas gracias.
Con otra canción que versionara y que canta Ana Prada, la suele hacer también Liliana Herrero y demás, hablando de estas canciones que se versionan cada vez más de Fernando Cabrera, es Dulzura Distante.
Tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante, voló voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y el griserío constante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante. Fui amante, mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante, aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante conoce que en la platea va el corazón. Adelante, tú siempre dando la nota, la señorita cantante batuta, de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y el grillerío constante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante, y tu dulzura distante.